de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer hablábamos de la dificultad que hay para comunicarse con la gente joven. Da la impresión muchas veces de que los jóvenes hoy día pues viven en otro mundo, tienen otro lenguaje, forman cultura distinta. Es enormemente difícil comunicarse. Los padres también sufren mucho de esto, sobre todo con los hijos adolescentes entre 12 y 18 años, por ahí pues suelen ser muy tirantes las relaciones y no saben qué hacer. Los chicos pues tienen más comunicación con amigos, con los amigos, con el grupo, con la panda, con... es lo suyo. En casa muchas veces se encierran en la habitación y no se comunican, ni quieren comunicarse con los padres. Y están en la habitación y solo atienden a los amigos. Solo el grupo de amigos ahí es donde encuentran. Y es un problema muy serio porque los modelos de identificación, porque un joven tiene que crecer con modelos de identificación si no está perdido. Y si los padres no son modelos de identificación, en esta sociedad en la que vivimos, ¿qué modelos de identificación pueden tener? Pues ya vemos cómo está la sociedad de perdida. ¿Qué modelos puede tener? Pues los triunfadores, los futbolistas, los deportistas, los actores, los grandes adinerados. O no lo sé, no sé si eso siquiera son modelos para los jóvenes de hoy, que parece que están encerrados en lo suyo. Vivimos en una época difícil, difícil. Esto lo digo por lo de las vocaciones que decía, que hablábamos ayer. Y no es fácil esta dimensión de comunicación con los jóvenes y con sus interioridades, con sus modelos de... Tienen mala suerte porque los padres pues también pertenecen a una generación muy frágil. Los padres ya son una generación que no se ha podido con ellos, y entonces ahora los padres no pueden con los hijos. Y vamos a ver hasta cuándo dura esto, porque parece, digamos, que de momento pues no hay forma de romper este conflicto de generaciones, esta dureza de comunicación. Hoy día, como decíamos ayer, creo, pues solamente el 5% de los jóvenes de hoy, actuales, pasan por la iglesia. Y algún otro, o sea, eso nos expresa que la cultura de los jóvenes actualmente no tiene nada que ver con la nuestra. Yo siempre pasé por la iglesia. Aparte de que me obligaban, porque me obligaban en mi pueblo, pero aparte de eso, es que no sentía demasiado peso que me obligaran. Era pues una forma de ser, una cultura. Me aburría en la iglesia, sobre todo rezando el rosario, hasta me mareaba algunas veces, porque tenemos los... he tenido siempre en mi familia una propensión al mareo y me tenía que salir del rosario, claro, porque perdía el conocimiento y me lo pasaba fatal. Pero vamos, era mi cultura, y yo nunca pensé que mis padres eran malos porque me imponían aquello. Todo lo contrario, el malo era yo. El malo era yo porque obedecía mal, porque no aceptaba las tradiciones, porque, bueno, pues era un era un despistado y un hombre, digamos, muy hacia afuera, no vivía la interioridad. Pero ahora no es así. Ahora no es así. Ahora estos jóvenes, pues, ni pisan por la iglesia, ni consideran que se les pueda enseñar algo, y nos encontramos por eso con una cultura muy difícil de penetrar. Hay profesores, esta misma chica que ha estado aquí, Clara, que es profesora de segunda enseñanza en este momento, antes era de universidad, pero tiene las oposiciones de segunda enseñanza y cambió. Y ella, pues, es muy positiva con los jóvenes. Es muy positiva. Está en un pueblo de Galicia que se llama Monforte de Lemos. Y ella dice que puede entablar, utilizando evidentemente todas las técnicas que hoy día a los jóvenes les gusta mucho, entrando en su mundo. Las clases son, digamos, como con vídeos, con internet, pero que se pueden utilizar perfectamente para llegar al cerebro, a la inteligencia y el alma de los jóvenes, y si se lo expresas de determinada manera, pues sí, responden, porque al fin y al cabo no son unos monstruos, son los de siempre, son los jóvenes de siempre, simplemente que se ha cambiado, pues, los modelos y se ha cambiado determinada situación interior y social en la cual, pues, se destruyen valores, se destruyen seguridades, se destruye el pivote sobre el que se alza la casa, se destruyen los fundamentos, los cimientos, y es muy difícil rehabilitar un edificio que no tenga cimientos, muy difícil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no podemos ir a los jóvenes hablándoles, ni al mundo en este momento, hablándoles de algo que no entienden o no van a entender. Yo no puedo ir a un joven a decir, cuando yo era joven, porque esa frase ya les echa para atrás, ya es la batallita del padre, o la batallita del viejo, que le va a contar su experiencia, pero mira, es que no me interesa, porque esa frase indica de alguna forma que quieres adoctrinarle, que quieres enseñarle algo. Y todo esto lo cuento o lo digo porque nuestra propia religiosidad en relación con los jóvenes, pues, tiene que cambiar. Los jóvenes no son malos por naturaleza. Y yo creo que está hablándonos a través de ellos el Señor. Yo creo que todo esto es una palabra del Señor. Yo creo que la situación del mundo tal como está en este momento es una palabra del Señor para nosotros. No solamente los jóvenes tienen que cambiar, no solamente ellos son los malos, es que tienen que cambiar los padres también. Es que tenemos que cambiar todos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad y el Señor nos coloca viviendo al mismo tiempo a jóvenes y mayores para que, digamos, empaticemos de alguna forma. Y en lo religioso, pues, en primer plano, porque lo religioso es lo más profundo que hay. Entonces, nuestra vida religiosa tiene que tener en cuenta esta cultura en la que vivimos actualmente, para que en un momento dado nuestra vida religiosa, nuestras formas y nuestro estilo, no sea una cosa que nosotras vivamos ya como rutina, como tradición, como algo hecho, sin dejarnos nunca, pues, de alguna forma mover, remover, incluso criticar por las situaciones que vienen detrás. Porque si no, sencillamente nos cerramos en dos mundos clausurados. Por una parte nosotros y por otra parte el mundo, el pagano que vive hoy día en España. Y no tenemos posibilidad de comunicación. Y si alguien tiene que ceder, digamos, somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos el ancla bien asegurada. Porque a nosotros no nos cuesta ceder ciertas cosas. Porque a nosotros siempre nos quedará esto que Él hizo. Siempre nos quedará el querigma. Siempre nos quedará Jesucristo. Y lo esencial de la religión es Jesucristo. Y lo esencial que tenemos que predicar a este mundo es Jesús, Jesucristo. ¿Y qué nos dice aquí el primer sermón, la primera homilía que se pronunció en la iglesia el día de Pentecostés por San Pedro? ¿Qué nos dice San Pedro? ¿O qué dice? A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y estamos todos ahí en esa frase inmersos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo murió por nosotros, murió por todos. Y si murió por mí, yo también le he crucificado. No solamente los judíos. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha constituido Señor. Le ha constituido Cristo, ungido y juez de la historia. Sepa pues con certeza la casa de Israel esto, que Jesús vive y que Jesús es el Señor. Hoy día, tal como se presenta la vida en el mundo, cualquier otra cosa que hagamos puede resultar hasta, digamos, fuera de contexto. En la orden, por ejemplo, durante estos últimos 30 o 40 años hemos vivido de una serie de principios que hoy día están prácticamente descalificados. Por ejemplo, el principio de la solidaridad, el principio de la justicia y la paz. Todos los capítulos generales repitiéndonos continuamente la justicia y la paz y la justicia. Comisiones para acá y comisiones para allá. Pero hoy día, unos principios como justicia y paz en un mundo sin fe, como es el mundo de España, estas cosas no tienen nada que ver con Jesucristo. Por más que nosotros las queramos hacer pasar por eso. ¿Por qué? Porque hoy día el testimonio que tenemos que dar los religiosos no es ni de justicia ni de paz. Y si es de justicia y de paz, viene en segundo lugar. Porque en primer lugar lo que tiene que venir es una fe profunda y clarísima en lo absolutamente esencial. Y lo absolutamente esencial, que es nuestra verdad más honda, nuestra verdad más profunda, lo absolutamente esencial es que Jesús es el Señor. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Y es mi Señor. Y si es mi Señor, es mi dueño. Es mi verdad. Nadie podrá contra mí. Es lo absoluto de Dios. Es lo absoluto de la religión en mi vida. Lo absoluto de Dios en mi vida no es nada, ni cuidar a los pobres. Lo absoluto de Dios en mi vida no es nada, nada más que creer en Jesucristo. Y por lo tanto, poder dar testimonio en un momento dado de que creo en Jesucristo. Daos cuenta que me estoy poniendo en la situación de una España actual que no se cree. Creer en Jesucristo. Yo no sé, en un pueblito pequeño como este de Ajofrín, exactamente cómo suenan mis palabras. Porque no es lo mismo un pueblito pequeño que vivir en grandes urbes, en grandes ciudades como Madrid. Pero, más o menos, el virus está por todas partes. Y de una forma o de otra, es lo mismo vivir en pequeños pueblos que vivir en grandes pueblos. Entonces, pues, nos hace recular, hace la situación de los demás, hace que nosotros nuestra vida religiosa pues la vayamos concentrando, y concentrando en qué, en lo esencial, en una predicación esencial, en una predicación querigmática. Jesús vive y es el Señor. Los dominicos tenemos, por ejemplo, siempre de tradición la convicción de que la predicación dominicana tiene que ser doctrinal. Tiene que ser no una predicación de fervorín, una predicación así de otros estilos. ni devocional, ni nada de eso, sino una predicación dogmática, una predicación doctrinal. Bien, y eso ahí lo tenemos, pero hay que reconocer que hoy día esta predicación dogmática y doctrinal no tiene nada que ver con los que no creen. ¿Cómo le vas a dar una doctrina a los que no creen? Primero les darás fe. Lo primero es la fe. Y si es la fe, pues evidentemente explicar las doctrinas para uno que no cree es esa actitud de los jóvenes. Explicar las doctrinas para uno que no cree es sencillamente adoctrinar. Es hacer un adoctrinamiento, como hacen muchas veces sus padres. No en el orden religioso, pero en otros órdenes. Y nosotros lo hacemos muchas veces también. Pero lo que nunca será adoctrinamiento es el querigma. Es que Jesús es mi Señor. Mire usted, Jesús es mi Señor. Cuando uno dice eso, uno ya no está adoctrinando a nadie. ¿Por qué? Porque estás contando tu experiencia viva. Y tu experiencia viva no se la impones a nadie, porque las experiencias no se imponen, pero se proclaman, se pueden decir. Y el que te escucha puede ver por signos que realmente en ti está sucediendo una cosa maravillosa. ¿Qué crees? Porque en un medio de un mundo que no cree, que no tiene por qué ser malo, pero que no cree, pues el tener fe es algo afortunado. Es una fortuna. Y de hecho hay muchísima gente, digamos, de buen talante, que no tiene fe y ahora ya empiezan a resentirlo. Ah, pero tú tienes algo que yo no tengo, ¿verdad? Pues ya quisiera yo tener esa fe que tú tienes. Ya quisiera yo actuar en las cosas como tú actúas. Ya quisiera yo. Por eso tener fe es una fortuna. Poder hablar nosotros como estamos es una fortuna. Porque decís, ¿qué cosa más natural que un fraile dominico predique a unas monjas dominicas? Sí. Hace 100 años era naturalísimo. Y ahora también es natural. Pero en un mundo en que esto no se estila. Es decir, si a mí me ven mi gente, incluso gente de mi familia, algunos, otros no, claro, sobrinos, gente más joven, dicen, tío, ¿pero qué haces ahí? ¿Pero cómo pierdes el tiempo? ¿Pero cómo pierdes el tiempo? Pero no por vosotras, sino por las cosas que hablo. Porque no lo ven, no ven. Primero no ven que sea cura. Dice, pero tú cómo eres cura. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Y a vosotras os sucederá lo mismo. Vuestra gente, algunos, naturalmente, dirán, pero ¿qué haces en un convento? ¿Pero qué sentido tiene estar en un convento? O sea que no es tan natural lo que estamos haciendo. No nos lo entendería muchísima gente. Bien, pero nosotros nos entendemos. Y nosotros nos entendemos fundamentalmente en Jesucristo. Porque tenemos la misma fe en Jesucristo. Sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, toda la casa de los dominicos, toda la casa de Ajofrín, que Jesús es el Señor. Es el ungido. Es el juez de la historia. Y si es el juez de la historia, pues qué bueno tener una relación directa con el juez de la historia. Y diréis, ¿y cómo sé yo eso si la mayoría de la gente no lo sabe y no cree? Bueno, pues San Pablo dice, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahí podemos decir nosotros sin meter al Espíritu Santo. En tiempo de San Pablo las cosas estaban todavía peor. Porque en tiempo de San Pablo eran todos paganos, quitando una minoría de judíos. Y con los judíos todavía se lo pasaba peor, porque le perseguían más. O sea, la predicación de San Pablo es una predicación limpia, pura, querigmática de Jesús. Por eso llega él a decir a la carta a los romanos que el que confiese que Jesús vive y es el Señor, confiese con los labios, está salvo. Porque en una sociedad como esta nuestra, decir eso está salvo. Ahora me podéis preguntar, pero padre, ¿a nosotras qué nos va eso? Si nosotras estamos aquí y nosotras, pues, bueno, pues todo el mundo más o menos sabe cuál es nuestro estatus, que somos creyentes. Vale. Pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Porque a lo mejor tú dices, es que yo soy monja. Pero es que mira, eso de monja es una palabra que montones de gente en España no sabe lo que significa. Entonces, tu principio de identificación más importante en este momento a lo mejor no es soy monja. Tu principio de identificación en este momento es soy creyente. Tengo fe. Y fe en Jesucristo. ¿Y cómo es que vistes de blanco? Mira, ese entre los creyentes, pues hay un grupo que se llaman dominicos. Pero lo más importante de los dominicos es que son creyentes. Y después, digamos, según el carisma de Santo Domingo, pero creyentes. Y lo importante es que lo sepamos nosotros para que demos gracias a Dios por nuestra fe. Demos gracias a Dios. Yo creo que es que nos han venido muy bien estas dos lecturas de San Agustín de estos dos días. Nos han venido muy bien porque, digamos, sirven de colchón para lo que yo estoy diciendo. Porque San Agustín, el hombre también, hasta ser creyente, hasta encontrarse con el Señor, le costó Dios ayuda. Dice, pero si es que tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de ti. Fuera de ti y fuera de mí. Porque tú estando dentro de mí, yo no me enteraba de que tú estabas dentro de mí. Y sin embargo te buscaba, pero te buscaba por fuera. Porque yo creí que estabas fuera. Y claro, terminas clamando lo que nos decía, oh hermosura tan nueva y tan antigua. Tarde te amé, tarde te conocí. ¿Por qué? Porque no acabamos de encontrarnos. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí. Yo buscaba fuera de mí. Y entonces, estando tú dentro de mí, no me conocía a mí. Porque para conocerme a mí, tenía que conocerte a ti, que estabas dentro. Y si no te conozco a ti, que estás dentro de mí, no me conozco a mí. No me conozco a mí mismo. Y entonces, pues, es una verdad profunda de que tú, para conocerte a ti, lo más importante es conocer lo que Dios hace en ti. ¿Y qué es lo que Dios hace en ti? La fe. Te da la fe. Y ese es el principio de amor con que Dios te ama más maravillosamente. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el que más cerca tengo de mí mismo soy yo. Entonces, yo, por ejemplo, si me pienso a mí mismo, Chus, ¿tú quién eres? Y me pienso sin fe, no me entiendo. ¿Qué sería yo sin fe? Porque la fe es mi fundamento. La fe es mi verdad más honda. La fe es mi identificación más honda. Pero no una fe abstracta, sino una fe concreta en Jesús. En Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es mi fe concreta. Es mi verdad concreta. Como decía San Pablo con esas palabras tan bonitas y tan fuertes. Ha sido hecho para mí justicia, sabiduría, santificación y redención. Si yo me pienso a mí mismo por dentro sin esto, ¿pero qué sería yo sin Jesucristo? ¿Qué sería yo sin la fe? Yo no me puedo entender. Así sí me entiendo. Y me entiendo a mí mismo porque le tengo a él dentro. Si no, no me entendería a mí mismo. ¿Qué sería mí mismo sin fe? ¿Qué hueco quedaría ahí? ¿Qué vacío sería mi vida? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué haría para poder sobrevivir? ¿A qué me agarraría? Hay gente que sobrevive sin fe, pero ¿a qué se agarran? Porque hay que agarrarse a algo. Si no, el hueco está ahí. El hueco de nada. Porque es un hueco de nada. Porque eres nada sin ese don de la fe con el cual te identificas en lo más profundo de ti misma. Entonces, una de las cosas que vosotras tenéis como obligación es orar por el mundo, orar por la gente, orar por los demás. Y entonces esa oración tiene que ser como muy interior, muy desde vuestra fe, muy desde vuestros dones, muy desde lo que el Señor os ha regalado en esta dimensión contemplativa, fe contemplativa encima. Entonces, vuestra oración tiene que ser una oración en que digáis: Señor, gracias por la fe que me regalas. Yo te presento al mundo para que le hagas a él partícipe de esta fe que yo tengo. Para que le hagas partícipe de él. No pasa nada, no tengáis miedo. El mundo no está desquiciado. El mundo no se ha ido de las manos de Dios. Dios, Cristo, es el juez de la historia. Es decir, es el que lleva la historia. Pero en este momento la historia se pone así, en este, digamos, división o confrontación de culturas, aun dentro del mismo país que antes tenía una sola cultura. Vale, pues nosotros rezamos en esa línea. Yo predico en esa línea. Yo quiero predicar en esa línea. Yo en este momento estoy predicando a Jesucristo por encima de todo. Yo no predico otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que le puedas regalar a la gente de hoy a través de la predicación, nada tan grande como la proclamación de Jesucristo, de que Jesús vive y es el Señor. Y la proclamación de un Jesucristo Dios, pero hombre. Hoy día es la humanidad de Jesucristo la que más atrae a la gente. Y si tenemos que predicar algo, tenemos que pasar por la humanidad de Jesucristo. Esta viejita que me habéis oído muchas veces hablar, que se llama Concepción Andreu, se llamaba, pues era muy de esto que estoy yo hablando, al final de su vida. Esa se convirtió a los 81 años, después de estar toda la vida en la iglesia. Pero llegó a entender esto a los 81 años. Y entonces, pues en un momento dado, ya cuando tenía a lo mejor 100 años o 99 o por ahí, pues le murió con 101 y 9 meses, pues me decía: mira, Chus, yo te tengo que consultar algo porque yo creo que no necesito a Dios. Yo me quedo con la humanidad de Jesucristo. ¿Tú crees que soy hereje? Y yo le dije: Dios, sí, un poco hereje sí que eres, pero sigue. Pero sigue con la humanidad de Jesucristo. Porque la humanidad de Jesucristo, tal como la vives tú, es lo que él llamó camino, puerta, verdad, vida. Yo soy la puerta. Es la humanidad de Jesucristo la puerta. Y es muy dominicano esto. Esto es muy dominicano. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. ¿Pero quién? La humanidad de Jesús. Santa Catalina de Siena lo decía con otras palabras. Hablaba de la sangre, como los protestantes. Porque los protestantes hablan mucho de la sangre de Cristo, vamos, los no los protestantes, sino los evangélicos. de la sangre de Cristo. Catalina hablaba de la sangre de Cristo y decía que Jesús es el puente. El puente. Y este puente tiene que tener, evidentemente, dos orillas. Pero nosotros estamos en la orilla de acá, en la orilla de la sangre, en la orilla de la humanidad de Jesucristo. Y desde esa orilla, que es por donde hay que entrar al puente, pasamos el puente para llegar a la divinidad del mismo Jesús y de la Trinidad, de Dios Padre. Pero si no entramos por la orilla del puente, en la parte de acá, es decir, por la sangre, por Jesucristo, por la humanidad de Jesucristo, nunca llegamos a Dios. Es una cosa bonita que este mundo mira esto, si entiende algo de la fe, esto lo entiende. Esta parte del puente, la parte de la carne, de la redención de Jesús, que nos ha redimido en su cuerpo de carne, esto sí lo entiende. Entonces la humanidad de Jesucristo hoy está como muy viva, y entre los creyentes también, esta humanidad de Jesucristo a través de la cual no se niega al otro, evidentemente, porque claro, si entramos por la sangre y por la humanidad de Jesucristo y no llegamos a ninguna parte, Jesucristo no nos sirve para nada. Pero como llegamos a Dios por medio de la humanidad de Jesucristo, entonces hay épocas como esta que la humanidad de Jesucristo es muy importante, porque a los hombres les cuesta mucho llegar a Dios, lo consideran una abstracción. Pero por medio de este Jesucristo resucitado, pero resucitado de la muerte, resucitado de la carne muerta, resucitado del sepulcro, pues es el que nos hace a nosotros entrar también por un camino de vida y de resurrección. Así que, hermanas, pues damos gracias a Dios y gloria a Dios de que somos creyentes, de que somos creyentes. Diréis, si es que soy religiosa, vale, pero si vienen unos chicos jóvenes aquí, mejor es que les digas, le hables de tu fe, no de tu vida religiosa. Háblales de tu fe. Porque si les hablas de tu fe como experiencia, puedes llegar. Te pueden entender. Si les hablas como religiosa, no entienden nada. Esa palabra pertenece a otra cultura. Pero la fe nunca pertenecerá a otra cultura, porque el hombre lo necesita muy profundamente. Dios sabe muy bien lo que hace. Y querer llevarnos al cielo por medio de la fe es una maravilla de Dios con nosotros. Porque podía haber dicho el Señor, yo voy a llevar al cielo a los que se puedan subir a este árbol que tenéis aquí, al cinamomo. Entonces la mayoría de nosotros no íbamos al cielo. Éramos capaces de subir, no. Es mediante la fe. Y la fe, pues, es algo que es un regalo precioso de Dios y que en este momento cultural de nuestra España, pues es muy importante para mí y para vosotras, para mí como predicador, para vosotras como contemplativas, orantes por la predicación y orantes también por el mundo, tal como está en este momento. Soy creyente, Señor, soy creyente. Te doy gracias por ser creyente en un mundo y oro por todos los que no creen, por todos los que en este momento pues han perdido la fe o pierden la fe en España. Que la tienen recientemente perdida, reavívale, Señor, porque a lo mejor en muchos todavía hay rescoldo. Y cuando hay rescoldo se puede soplar. Y vuelve otra vez a salir la llama. Pues le pedimos al Señor todas estas cosas. Espero que esta predicación no os turbe y digáis, ¡ay, qué horror! Si nosotras creíamos que todo estaba muy bien en la fe de España, ¿no? Supongo que ni sois tontas, ni estáis fuera del mundo, estáis en la realidad, y la realidad pues tenemos que tomarla así, lo mismo que en España en este momento hay que hacer una cosa que llama catarsis, una transparencia en las cuentas bancarias y en todo, porque ha habido miles de chanchullos y de todo esto, y ahora nos encontramos con una situación que prácticamente tenemos que ser rescatados por las otras naciones porque hemos dilapidado lo nuestro. A otros también les pasa. Pues bueno, también está ejercicio de transparencia es muy bueno también para nosotros. Y el ejercicio de transparencia, ¿qué nos va a dar? Una cosa muy segura, que somos creyentes en Jesucristo vivo y resucitado. Y en este momento es al mundo lo que le podemos transmitir, porque es el lenguaje y nos lo pueden entender. No lo pueden entender desde mi experiencia. Y si viene alguien aquí a vuestro torno, yo estoy seguro que lo digan o no lo digan, vienen buscando vuestra fe. Tú estás aquí porque crees, o estás aquí por estructura mental, por tradición antigua, por algo de eso. Si estás por tradición antigua y por estructura mental, no les ayudas. Pero si estás por fe, entonces es muy interesante. Es muy grande el testimonio que podéis dar. Pues gloria al Señor.